Chicas, la escuela está en la radio y la maestra se llama Fernanda.
Aquí estamos en Seguimos Educando en esta segunda parte del programa. Y les queremos contar que tenemos un Instagram, Seguimos Educando, que tenemos una vía de comunicación, el 011-2512-0896. Y que hoy estamos recordando, y por eso nos metimos en manos a la obra en la primera parte de nuestro programa, y estamos celebrando, festejando lo que va a pasar en el mes de agosto en nuestro país, y es que se cumplen 100 años de la primera transmisión de radio, este medio de comunicación tan importante, del que yo, aparte de que me gusta mucho hacerlo, me gusta mucho escucharlo. ¿Saben qué les cuento? Familias de todo el país, por ejemplo, yo escucho radio casi te diría que todo el día. Me pongo, me levanto, me prendo la radio, me gusta escuchar la radio, ando por mi casa con un auricular escuchando la radio, escucho AM, escucho FM, escucho Clásica, escucho Nacional, escucho Seguimos Educando, escucho Radio del Plata también, que es otra radio en la que yo trabajo. Bueno, y así me paso la vida, haciendo y escuchando radio, que me encanta, que lo disfruto, y estoy segura que es un medio de comunicación fundamental en todo el país, porque nos permite además llegar a todos lados, donde inclusive la televisión o el internet, por ejemplo, no llegan. La radio sí.
Por suerte que llega a esos pueblos que nos escuchan.
Y tenemos esa posibilidad de entrar a tu casa y llevar esto, una compañía educativa, interesante, nutritiva, enriquecedora. Eso intentamos que sea mientras te toca quedarte en tu casa.
Ah, no. Estaba a punto de leerte un poema
pero
de Gustavo
llama.
Roldán.
Ah, pero a ver quién llama. Bueno, voy a atender,
Bendiciones de Dragón. No, está bien.
Ah, ibas a leer un poema de qué.
Un poema de Gustavo Roldán, de Bendiciones de Dragón. Pero bueno, está bien, ¿no?
Atiendo, ¿qué le voy a hacer?
Atendé primero y después vemos, ¿viste?
Hola, ¿quién habla?
Hola, habla Gustavo. ¿Quién habla por ahí?
Ah, somos Agustina y Fernanda, que estamos en la radio escuela en vacaciones de invierno. ¿Cómo te va, Gustavo?
Hola, Agustina, ¿cómo andan?
Me suena esa voz.
A mí también.
Tiene una voz como parecía una encina.
Sí, ah, no me digas. Gustavo. Y habla Gustavo Encina.
Gustavo Encina, paleoartista.
Exactamente.
Nuestro amigo,
el especialista que sabe todo, bocha de dinosaurios y de mundos maravillosos.
Y justamente hoy quería contarle algo de ese mundo maravilloso que roza un poquitito el mundo de los dinosaurios.
Ah, ¿en serio? A ver, ¿qué nos querés contar, Gus? Contanos.
Mira, yo, una de las cosas que, porque yo soy medio brujo, que había escuchado por ahí, que ustedes querían hablar o contar un poema sobre dragones, ¿puede
sí,
ser?
Sí, exacto, justo.
Bueno, entonces digo, ¿qué tienen que ver los dragones y los dinosaurios?
No sé. ¿Los dragones existen o existieron alguna vez?
Qué buena pregunta, ¿no? Sí. Qué buena pregunta. La ciencia tiene una explicación que no significa que sea la única. Pensemos en algo. Todo lo que yo les voy a contar es una teoría, pero que no significa que no haya otras teorías.
Claro.
Pero dentro del mundo científico existe esta teoría que comienza así.
A ver.
Es como, se los voy a contar como si fuera un cuento.
Dale.
Ustedes me van diciendo a ver si se entiende o no. Imaginémonos estar viviendo en China,
sí,
hace 5.000 años atrás.
China 5.000 años atrás. No nos lo podemos ni imaginar,
no,
como
no
se
dimensiona.
Ni imaginar. Los chinos eran muy buenos científicos en el sentido de que ellos dejaban constancia, o sea, dejaban escrito todo lo que ellos observaban de la naturaleza. Observaban las estrellas, observaban las plantas y escribían absolutamente todo. Por eso hoy conocemos tanto de la cultura china, por la cantidad de información que ellos nos han ido dejando. ¿Se entiende?
Sí, buenísimo, se entiende, sí, perfecto. Claro.
Bien, por eso cada cierto tiempo los chinos salían en expediciones, salían a recorrer su país, su continente, para ver si encontraban algo nuevo. Pensemos que hace 5.000 años atrás no se sabía absolutamente nada de los dinosaurios. Los
claro,
dinosaurios, recordemos, se empezaron a encontrar esqueletos en el 1700, en el 1800 y muchísimos en el 1900 hasta ahora. Pero 5.000 años atrás no se sabía ni siquiera lo que era un fósil. si se veía, se veía un esqueleto medio roto y viejo, pero nadie sabía que era un dinosaurio.
Claro, capaz que encontraban algo re valioso y decían, no, esto es basura, tíralo. Tíralo.
Claro.
¿Cómo lo dirían? Tíralo.
No sé cómo lo dirían, porque la verdad que chino no sé. No me quiero meter en problemas, porque tengo muchos amigos chinos. Pero lo que sí hacían eran investigar todo lo que veían. Ahora, imaginémonos esto.
Sí.
Este grupo de chinos, científicos de esa época, gente que le gustaba la astronomía, las plantas, ven un volcán, que no estaba en erupción obviamente, ven un volcán y deciden recorrer las laderas del volcán. Las laderas sería subir por el costado del volcán.
¡Wow! ¡Qué expedición impresionante! ¿No? Ya de por sí, en cualquier época del mundo, impresionante.
Claro, porque ellos veían que de algunos de los agujeros del volcán salía humo. Entonces decían, puede ser que el volcán esté activo, vamos a investigar, porque ellos sacaban azufre de esos túneles, algunos minerales, algunas rocas que se utilizaban, porque eran como alquimistas. Los científicos del pasado no tenían el nombre de científico, se les pone el nombre de alquimista. Entonces iban a los volcanes porque traían muchas cosas que les servían. Lo que nos cuentan las crónicas que están escritas es que justo antes de ingresar a esos túneles, uno de ellos dice, ¿y esto qué es? Delante de ellos, en superficie totalmente visible, había un esqueleto de un gran animal.
No te puedo creer.
Un esqueleto gigantesco.
Ay.
Un esqueleto que tenía alas.
¿Ah?
Un esqueleto cuya boca estaba llena de dientes.
¡Wow!
Obviamente ellos no sabían que eso llevaba muerto millones de años.
Claro.
Para ellos era un esqueleto de un animal que a lo mejor por el calor del volcán o por alguna enfermedad había muerto ahí recientemente, porque ellos era la primera vez que llegaban por esa zona del volcán. Cuando lo empiezan a investigar un poco, obviamente lo empiezan a dibujar. ¿Y cómo sería? Mira, tiene una cabeza llena de dientes, tiene alas, tiene patas, llevaban con ellos gente que sabía dibujar muy bien, y aparece el primer dibujo de un animal que no se sabía muy bien lo que era, no tenía ni siquiera nombre. Quedan con esa información, quedan como asombrados, pero no se lo podían llevar porque eso estaba pegado en la roca de sedimentaria, en la lava derretida estaba ese esqueleto. Deciden seguir investigando y se meten dentro de estos túneles donde ellos habitualmente se entraban a sacar azufre o a sacar alguna piedra preciosa.
En los túneles del volcán, de esa montaña,
claro,
que sale humo, no fuego, pero humo.
Sale mucho humo, pero se llaman túneles de magma o túneles de lava, que son los mismos lugares por donde salió la lava, a los años, eso se enfría, precipita, o sea, quedan huecos y son como respiraderos, donde muchas personas, animales y plantas, los utilizan para moverse por abajo. Se generan como si fueran unos laberintos.
¡Qué bueno! ¡Qué increíble!
Los chinos entraban ahí porque sacaban azufre y un montón de cosas. Bueno, luego de haber visto este esqueleto de este monstruo raro, ingresan al túnel. Pero claro, al ingresar al túnel, como es un túnel que termina cerca del volcán que sí está activo, se generaba como ruido. ¿Vieron cuando uno entra en el subte que cuando vas a entrar sale mucho viento de adentro?
Sí, sí, es verdad.
Eso es porque hay una diferencia de presión.
Claro, eso le tenemos... ¿Sabés qué, Gus? Eso se lo tenemos que contar a los chicos y a las chicas del país, porque solo acá en la ciudad de Buenos Aires hay subte. Perdón,
claro.
Hice ruido con algo y no estoy en el subte, se me cayó mi alcohol. Bueno, y lo cierto es que cuando vas bajando escaleras abajo, metiéndote en el subte, te viene como un viento, que decís, ¿por qué hay tanto viento acá abajo?
Claro, si adentro no hay tantos ventiladores, hay una diferencia de presión. Entonces esa diferencia de presión y temperatura genera como un viento que entra y sale, que te despeina. Bueno, yo soy pelado, ¿no? Entonces te despeina todo. Cuando estos chinos se metieron en el túnel, empezaron a sentir no solamente el viento, se sentía...
¡Uy! ¡Qué miedo!
Si uno se pone a pensar, obviamente un túnel tan largo genera ruidos, pero claro, ellos que venían con su cabeza, que habían visto un animal gigantesco, y dijeron, eso parece el rugido de uno que está vivo.
Si estaba muerto afuera y otro adentro claro. vivo.
Dicen, ¿no habrá alguno vivo acá adentro?
¿No habla alguno vivo?
Vamos a investigar. Cuando fueron acercándose, claro, mientras más se acercaban ¿a dónde? Al lugar donde sí ya estaba el volcán.
Claro, el calor.
Y empezaron a ver fuego, más ruido y mucho calor. Lo que se llaman respiraciones del volcán. El volcán cada tanto respira y podés asustarte mucho si no sos geólogo de sentir que te viene como ese vaho de calor y fuego. Uno de ellos seguramente que dijo, hay uno vivo y está escupiendo fuego.
Claro.
Obviamente, todos estos científicos o alquimistas salieron corriendo y cuando llegaron a su aldea, le contaron que habían encontrado uno vivo y uno muerto. El que estaba muerto, lo podían describir porque lo habían visto, tenía alas, tenía dientes, y los que estaban vivos dentro del volcán arrojaban fuego para defenderse. Lo que nos cuenta la historia es que, imagínense cómo quedó la gente de ese pueblo después de que le contaron eso.
Claro, asustadísimos de que existía un animal que podía tirar fuego además y que era gigante.
Ahora, ¿nunca les pasó? Yo le pregunto a los chicos que están escuchando, ¿nunca les pasó después de ver una película de terror que cuando nos vamos a dormir vemos sombras, sentimos ruidos, no nos podemos dormir porque sentimos la puerta de casa que alguien la quiere abrir? Eso se llaman pareidolias auditivas o visuales. ¿Qué significa? Que si vemos una película de terror, nos asustamos tanto, sugestionamos tanto nuestro cerebro, que después nuestro cerebro nos hace ver o oír cosas que no estaban ahí.
O sea que estos alquimistas, estos científicos, porque tenemos que ir cerrando, Gus, ¿qué fue lo que se les ocurrió que eso era?
Lo que vieron en realidad fue un pterodáctilo. Un pterodáctilo gigantesco, en donde si los chicos buscan en internet, van a ver que la familia de los reptiles voladores los hay desde muy pequeños hasta muy grandes. Algunos no tienen dientes, pero otros tienen muchos dientes en la boca. La paleontología lo que cuenta es que una mala interpretación paleontológica deriva en el mito del dragón. Como les conté al principio, esta es una de las teorías que tiene la ciencia para poder explicar por qué esos animales que después se hicieron súper famosos a nivel mundial.
Claro.
¿Por qué? Porque se fue contando de boca en boca y cada persona lo agrandaba más, le ponía más detalles, como pasa muchas veces.
Sí.
En algún momento les contaré que lo mismo ocurrió con la historia de los cíclopes, los gigantes con un solo ojo. Una mala interpretación paleontológica deriva en un mito.
Buenísimo. La semana que viene entonces te llamamos y nos contás esto de un animal gigante con un solo ojo. Y hoy nos contaste de dónde salió y fue de unos alquimistas chinos la idea de los dragones. Gustavo, como siempre, es un enorme placer conversar con vos.
Hasta la semana que viene, chicas. Y
dale.
Espero tu llamada.
Dale,
claro
cómo
que
no.
Sí, como siempre. Muchas gracias.
Chau, chau.
Chao.
Gustavo Encina, paleoartista, te contó de dónde fue que salió la idea de los dragones.
Para mí, ahora habría que contar un cuento. ¿Qué le pasa a Juan Lauchín que llorando se le ve? ¿Se le rompió la mamadera y no tienen que beber? ¿Siente frío y le han salido sabañones en los pies? ¿Ha perdido el sonajero y otro quiere que le den? ¿Le han pegado en la colita porque no se porta bien? ¿Qué te pasa, Juan Lauchín, que llorando se te ve?
Este no tiene mel.
Hermoso cuento, qué bien contado. Cómo me gustan los chicos y las chicas cuando cuentan cuentos.
No, y sí, que cuenten cuentos, que cuenten chistes, que cuenten inventos, que cuenten algo, que aparezcan las voces acá vivas.
¿Vos
con
te sabías
nosotras
ver la historia?
Dígame,
de los dragones?
Para nada, para nada. Me imaginé como los dibujan y demás, que venía de los dinosaurios, pero no, de verdad, nunca había investigado sobre el mito del dragón.
Es alucinante.
Para nada.
¡El teléfono!
¿Otro momento?
¿Será un dragón?
En este momento.
Hola, ¿quién
estaba
es?
Estaba por decir.
Hola.
¿Sí, quién habla?
¿Qué tal?
¿Qué tal? Habla Magdalena Chuchi. ¿Del otro lado quién está?
Ah, ¿cómo bueno estás, Magdalena Chuchi? Y nosotros somos Agustina y Fernanda. ¿Cómo andás?
Bien, muy bien.
Nos está
contenta de estar en la radio con ustedes.
Ay, qué suerte, pero nos estás llamando para contarnos algo especial.
muy, muy especial. Les quería contar de qué trata el Lambe Lambe. No sé si alguna vez escucharon.
Justo lo nombramos la semana pasada, la anterior. Nombramos que había, sí, diferentes disciplinas teatrales, artísticas. ¿Tiene algo que ver con eso?
Sí, tiene que ver mucho con lo que estás diciendo, pero tiene una particularidad, que es un teatro muy chiquitito. Es el teatro más pequeño que conocemos porque está todo adentro de una caja y uno va a poder observar por una mirilla o un agujerito y van a ver un espectáculo que dura unos 4 o 3 minutos más o menos, y del otro lado hay títeres, hay objetos y una historia que se revela con cada caja, porque cada historia es particular.
Ah, es hermoso lo que estás contando.
Se me puso la piel de gallina.
El teatro más chiquito del mundo y que se mira por una mirilla.
Sí.
Por un agujerito, digamos.
Por un agujerito. ¿Y cuántas personas pueden ver al mismo tiempo?
Y solo uno o dos personas. Es muy exclusivo y es algo íntimo que se revela ahí con cada una de las personas. Así que eso también lo hace muy especial y particular, ¿no? Este arte que... En otros, no sé, te tenés que ir hasta el teatro y sentar al lado de la gente. En este no, es solo esta obra para vos especialmente.
Y para, escúchame, yo tengo acá una cajita. Estoy en una plaza cuando termine la cuarentena. Veo una cajita con patas. Toco un botón y de golpe empiezo a tener una obra. ¿Cómo es que funciona?
Funciona gracias a que está el artista del otro lado de la caja que va a estar manipulando estos objetos o personajes. Y bueno, vos tenés tu butaca para sentarte y te vamos a dar unos auriculares para que te pongas y puedas escuchar esta música de esta obra en particular.
¡Qué hermosa idea! Magdalena, ¿se te ocurrió a vos?
No, no, por supuesto que no, no sería tan genia. Las genias fueron dos brasileras que hace 31 años que lo armaron, que es Ismin Lima y Denise Dos Santos, que son docentes y querían hablar del parto respetado con sus alumnos y alumnas. Y bueno, se les ocurrió a una de ellas, que es fotógrafa, vaciar una de estas cámaras antiguas,
sí,
de fotos.
Sí.
Y ahí armaron su primera obra, que se llama La danza del parto. Y desde ahí es que surge el Lambe Lambe.
Es una maravilla, qué linda historia.
¿Saben lo que significa lambe?
No.
Bueno, les cuento.
Claro.
Lambe en portugués significa lamer. Y antes, estos fotógrafos, ¿se acuerdan estas cámaras antiguas que sacaban fotos en las plazas?
Sí.
Que te daban la foto en ese momento, porque antes te daban la foto.
Absolutamente, en papel y en el momento.
En papel, tal cual. Bueno, y ellos, para acelerar el proceso de revelado, lamían la lámina y así sucedía este revelado de fotos más rápido.
¡Qué asqueroso! ¡Te daban una foto chupada, Magdalena! ¡Como una Magdalena Chuchi!
¡Como ustedes lo escuchan!
¡Pero asqueroso! ¡Escuchame una cocha, Chuchi! ¿Pero cómo es esto?
Todo venía muy lindo, muy poético.
Y bueno, les tenía que contar la parte así medio asquerosa.
Está bien. Vos tenés que contar la historia. Está muy bien que lo traigas acá. Pero imagínate que nosotros acá nos reímos con cualquier cosa.
Lo tenemos que decir porque los chicos y las chicas seguro lo están pensando en la casa, que te daban un papel todo chupado.
Todo chupado. Por ahí lo ponían a secar un poquito al sol y enseguida... Y escúchame, ¿hace cuánto estás, no sé si estás con alguna compañía o algo así, haciendo este arte?
Sí, por suerte tuve la gracia de conocer a unos amigos que están hace 2 años con un grupo que se llama La Lambelada, que es un colectivo itinerante, o sea que se va viajando de lado en lado con su cajita. En su momento lo hacíamos en centros culturales y en parques. Y ahora, últimamente, le estamos haciendo funciones online.
¡Bien! ¡Claro, qué lindo!
Sí, somos 14 artistas, que hay algunos que son de acá, otros son de Colombia, de
claro,
Chile.
Claro, está buenísimo para seguir armando red.
Magdalena, sí, contanos esto que es re importante de la lambelada, ¿dónde se puede ver, así como decís, hecho a distancia? Ahora, en este momento, que está buenísimo, es una recontra buena propuesta.
Sí, les cuento. Lo estamos haciendo vía Zoom, ¿no? Que es esta nueva plataforma que muchos utilizamos para comunicarnos y ver a la familia también.
Sí.
Se da gracias a que recibe a alguien al público, que a este alguien lo llamamos anfitrión o anfitriona.
Claro, bien como el circo, sí.
Claro, y van a poder ver tres espectáculos distintos y van a poder ir charlando con los artistas.
Está buenísimo.
O sea que si alguien en su casa dijera, che, yo tengo ganas de hacer esto, escribe Lambelada en Google y lo encuentra, lo busca en el buscador.
Claro, ¿dónde lo encontramos?
Lo buscan, mejor lo buscan en el Facebook, ponen Lambelada y nos encuentran.
Perfecto.
Y si no, por el Instagram, estamos como Lambelada Oficial.
Excelente.
Perfecto, Lambelada Oficial. ¿Cuándo tenemos el próximo espectáculo? ¿Ya?
Bueno, les cuento que ya estamos en las vacaciones de invierno armando grupitos de amigos que quieran participar. Y estamos haciendo este formato de Lambelada con el nombre de Merienda con la Lambelada.
¡Ay, encima vamos a tomar una merienda!
Algo muy copado para estas vacaciones de invierno, que puede estar distinto, ¿no? El compartir entre amigos y amigas.
¡Hermosa!
Y por otro lado, el 16 de agosto vamos a estar festejando el Día de la Niñez.
Sí.
Lo que no indica que sea solo para chicos y chicas, ¿eh?
Claro, porque esto es importante que lo digas, que el Lambe es apto para todo público, ¿no? Para las familias, cualquiera puede chusmear por esa cajita poética y escuchar un relato, ¿no?
Sí, 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 es apto para todos y todas. No hay edad que trabe, ¿no? Como
sí,
todos
bien.
Pueden.
Está buenísimo. Magdalena, y por ejemplo, ¿vos tenés una historia tuya o muchas diferentes?
Yo por el momento me quedé solo con un relato, una historia que tengo, pero hay muchos de los artistas de la Lambelada que tienen varias cajitas con diferentes historias.
Claro. ¿Y de qué se trata tu historia o cómo se llama?
Mi historia se llama Amor que Marea.
Ay, qué lindo. Qué romántica, Chuchi.
Y no voy a contar mucho más porque se devela, ¿no?
No.
Nosotros queremos siempre estar sosteniendo algo de este misterio
Ay,
que
sí,
da
la curiosidad.
Este espiar por esta cajita.
Ay,
totalmente.
Sí, yo que lo he vivenciado muchas veces, lo he disfrutado siempre, porque además combina también elementos musicales, de todo.
Sí.
Y tiene que saber que el titiritero tiene una gran manipulación porque es muy difícil hacer un lambe-lambe. La verdad que sí.
Sí, la verdad que sí, que es algo que hablamos hace poco con nuestros compañeros y compañeras que formamos el grupo de esto, ¿no? Che, somos directores,
claro,
somos
todo junto.
Actores, somos vestuaristas, somos iluminadores, músicos.
Hermoso.
De todo.
Son un poco de todo, como los verdaderos artistas, Magdalena.
Sí.
¿No? Te mandamos un beso enorme, nos encantó este mundo de la lambelada que nos hiciste conocer. Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, gracias a ustedes por llamarme también.
Dale,
por
hasta favor. Luego.
Saludos.
Beso, chau, chau.
Magdalena Chuchi, artista, estuvo aquí en Seguimos Educando. Bueno, ¿a qué no sabes qué?
No, se sí, te ocurra bueno, decirlo.
No te queda otra.
Mira, salvo que sea para escuchar una canción que sí. Yo escuchaba cuando era mucho más pequeña.
Ah, puede ser.
Ah, ¿es verdad?
Mira, porque se viene la sabrosa Zarigüeyas. No
se
va.
La banda sigue tocando.
Ahí va.
Un beso a Matías Conte, que también tiene canciones que nos mandan acá con Patricio Famulari.
Que la pasen bien esta mañana.
¡Salud!
La banda sigue tocando. Aquí está la salsa para. Para brindarles lo que han estado buscando. Ustedes nos piden salsa y se la vamos a dar. La música que se escucha es salsa de nuestra tierra. Las zarigüeyas la tocan para que la puedan bailar. No se va, la banda sigue tocando. Aquí está la salsa para bailar. No se va,
la zarigüeya
la sigue tocando.
Que nadie se quede afuera, que nadie se quede.